Muy buenas noches, querida comunidad. Esperamos que todos se encuentren bien, amigos. Gracias al Todopoderoso, estamos ya en esta semana nueva, ya en este día segundo de la semana. Y bueno, pues continuamos, amigos, con nuestros estudios en comunidad, con nuestro amigo Abel Abraham. Hemos visto algunos aspectos de las leyes universales, también de los 13 principios de fe. Y bueno, continuamos, amigos, aprendiendo. Y cedo el micrófono a mi amigo Abel a continuación. Muchas gracias, amigo Abel. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar con los 13 principios de fe. Dijimos que nos habíamos quedado en el número 10. Entonces vamos a comenzar. Veshem Hashem Naseh Ben Aliyah, Veshem Hashem Naseh Ben Aliyah, Veshem Hashem Naseh Ben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo no ágida, por las peticiones que tenemos en la lista, las peticiones en todas las listas. Declaramos, ¿verdad?, sanidad completa por cada uno de los que la necesiten, la requieren, tanto el pueblo de Israel, pueblo no ágida, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional, fortaleza en los matrimonios y crear también nuevas parejas en el pueblo de Israel, el pueblo no ágida. Asimismo, por aquellos que vayan a comenzar un negocio, también pues que Hashem les dé la bendición de poder emprender un buen negocio, de que pueda tener un buen crecimiento, los que también estén buscando un trabajo, los que ya tienen su negocio, pues también que se fortalezca su negocio, por cada uno de los de las peticiones. Pues sanidad completa para el niño Sebastián Rosales Reyes, hijo de Fabiola Reyes Zapata, hija de Noah. Sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Asimismo por Mauro Esaú Saavedra Palos, hijo de Sandra Cecilia Palos Barrón. Sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Sí mismo por Laura Amparo Palos Barrón, hija de Mariel Socorro Barrón Valadez, hija de Noah. Tenemos sanidad completa. Y pues, por cada petición, nos declaramos sanos, ¿sí?, con la ayuda de Hashem. También que nos dé los medios y los métodos por estar completamente sanos. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Muy bien, dijimos que bueno, vamos a leer el número 10. Vamos a ver aquí. El número 10 de los, el décimo principio de fe. Son 13, ¿verdad? Yo creo con plena fe que el Creador, bendito sea su nombre, conoce todos los actos y todos los pensamientos del hombre. Como está dicho, el que forma los corazones, el que conoce todos, el que conoce todas sus acciones, Tehilim 33:15. Entonces, el décimo principio nos enseña que el Eterno sabe todo lo que hacen los hombres y que nunca aparta su mirada de ellos. Y no como la opinión de aquellos que dicen: Hashem ha abandonado el mundo. Ezequiel 9:9. Este principio lo afirma el profeta cuando dice que el Eterno es grande en consejo y soberano en la ejecución de tus ojos. Están abiertos sobre todas las vías de los humanos. Irmiyahu, Jeremías 32:19. Asimismo dice la Torá, y el Eterno vio que era grande la maldad del hombre en la tierra. Bereshit 6:5. Nos recordamos, ¿verdad? En el tiempo de Noé, de haber hecho. De hecho, ayer vi la película que salió y en realidad nada parecido. Pues obviamente, esta persona trata de imaginarse lo que dice la traducción, pero no hay como la dulzura de la Torah oral para entender realmente pues cómo fue lo que pasó. La pasaron en la televisión y muy raro, me pongo a ver películas y dije, vamos a verla. Según eso, los gigantes eran así como unos de piedra y unos. No, eran. En realidad, estos gigantes, pues, eran. O sea, tenían una gran belleza. De hecho, las mujeres los provocaban para tener hijos con ellos y tuvieron hijos con ellos. Y bueno, con los ángeles y con los gigantes también. Y bueno, se corrompió todo y fue algo muy fuerte. En la película sale que había, que solamente Shem tenía esposa y los otros, y Ham y Jafet no. Pero no fue así. Y que se había colado otro de ahí, de estos, uno que estaba ahí, pues comandando ahí un grupo de personas que se había metido en el arca, por ahí, un lugar por donde entró, nada de eso. El arca estaba, pues. Sí, calefateada con brea, también la madera resistente contra el agua y flotante. Bueno, era algo que pues, ¿y cómo decirles? Están equivocados. Pero sí, sí puede uno compartirles algo. Esperemos de que, pues, con eso les sirve y ya es un paso para que poco a poco tengan esa grande conexión con el Eterno. Gracias siempre por esa bendición. Entonces vamos al número 11. Dice: yo creo con plena fe que el Creador, bendito sea su nombre, recompensa a quienes observan sus mandamientos y castiga a aquellos que los transgreden. El onceavo principio afirma que el Eterno recompensa a quien obedece los preceptos de la Torá y castiga a aquel que transgrede sus prohibiciones. La recompensa más grande es el mundo venidero y el castigo más duro. Ese es ser sustraído de sí mismo, no tener mundo venidero, ¿verdad? La bendita Torá nos enseña este principio en los versículos siguientes. Moshe había dicho: a el Eterno, y ahora, si perdonares su pecado, está bien. Mas si no, bórrame a mí, te lo ruego, de tu libro que has escrito en el libro de Shemot 32:32 de lo que el Eterno respondió: al que haya pecado contra mí, a ese borraré de mi libro. Shemot 32:33. Esto muestra que el Eterno sabe quién le obedece y quién es el que peca, para compensar al primero y castigar al segundo. Entonces, en los principios, yo creo con plena fe en la llegada del Mashiach, y aunque se retrase, esperaré su llegada cada día. El duodécimo principio se refiere a la era mesiánica. Este principio consiste en creer y estar convencido realmente de que el Mashiach llegará. No debemos pensar que se va a retrasar, ya que aunque tarde, espéralo. No hemos de fijar un tiempo para su llegada, ni tratar de deducir de los versículos de la Biblia, la Torá, que salga el espíritu de aquellos que calculan el fin de los tiempos. Hemos de creer que su honor y grandeza serán superiores a los que todos los reyes que ha habido dice que es calculó el fin de los tiempos. Hemos de creer que su honor y grandeza serán superiores a los de todos los reyes que ha habido en la historia. Dice: esto ha sido predicho por todos los profetas, desde Moshe hasta Malají, que es Malaquías. Aquel que duda sobre esto o que minimiza la categoría del Mashiach, el Mesías, reniega de la propia Torah, ya que ésta lo mencionó en la Parashá Balak y la de Nitzavim. Este principio incluye también la creencia que un rey de Israel no puede descender más que de la distancia de David y de su hijo Shelomo. Aquel que rechace esta distancia reniega del Eterno y sus profetas. Entonces, es un principio que es para todos, ¿verdad? Los principios de fe son para todos, para todo el pueblo de Israel y el pueblo noágida. Entonces tenemos que esperar la llegada del Mashiach. Y ¿por qué se tarda tanto? Pues nos podemos preguntar. El Jajam Joseph Franco dice que el alma del Mashiach viene, solamente que no estamos preparados. Viene en cada generación. Entonces, pues bueno, en cualquier momento puede llegar, pero pues esperemos que estemos prevenidos para cuando eso suceda. No que queramos hacer todo ya en ese momento. El principio número 13 dice: yo creo con la plena fe que se realizará la resurrección de los muertos en el momento que lo requiera el Creador, que su nombre sea bendito. Este decimotercer principio concierne la resurrección de los muertos. Dice, esto es que los muertos resucitarán. No se trata de un lenguaje metafórico o alegórico, sino que se refiere a lo que se entiende literalmente. Así que va a ser resurrección de los muertos, así tal y como se escucha. Entonces, nos vamos a la conclusión: cuando el hombre sepa todos estos principios y crea en ellos con fe sincera, entonces y solo entonces se considera parte de la congregación de Israel y es un precepto amarlo, apiadarse de él y el resto de las cosas que nos encomendó el Eterno los unos para los otros en todo lo que respecta a la fraternidad y amor al prójimo. Y a pesar de que haya transgredido cualquiera de los preceptos de la Torá, Hashem nos libre, impulsado por sus pasiones o que haya sido presa del mal instinto, recibirá la pena acorde con sus actos, empero igualmente tiene parte en el mundo venidero. No obstante, es considerado entre los rebeldes del pueblo, pero si renegare de uno de estos 13 fundamentos, he aquí que se autoexcluye de la congregación de Israel y reniega de la totalidad del judaísmo. Muy bien, estos fueron los 13 principios de fe. Y pues bueno, esperemos de que lo repasemos, ¿verdad? Estos se repasan todos los días o la mayoría de veces posible, con tan solo una vez por día. No es necesario tantas veces. Y ahora pasaríamos a lo que es la plegaria. Muy bien. Y bueno, muy importante, ¿verdad? Muy importante la plegaria. Y dice aquí, la plegaria es la manifestación, sí, de la fe en el santo bendito es, por lo que un no judío que desee seguir el camino del Eterno y no rece, difícilmente cumplirá los 7 preceptos. Por lo que este es un requisito para ser noágida. Entonces, si se le hace la pregunta a una persona, ¿eres de alguna filosofía, ideología o religión? No, yo soy un hijo de Noah, un Bnei Noah de las 7 categorías de preceptos universales. Muy bien. Hace los rezos, ¿verdad? Reza, o como dicen, que hace Nitbodedut, plegaria personal, y estudia la Torah de las 7 categorías, ¿no? Entonces es solamente un creyente, no es un piadoso. Para ser un piadoso de las naciones, obviamente que tiene que tener actos de bondad y rezar y estudiar Torah. Lo que concierne a las 7 categorías de preceptos universales. Entonces, Los fines de semana estudiamos, ¿verdad? Porción semanal. ¿Y qué nos brinda una porción semanal? Emular a aquellos, ¿verdad? Vimos la parashá de esta semana, Vaishlag, y que se refiere a que Jacob va, ¿verdad?, a Padamarán, fue a buscar una esposa y se encuentra con la Labán, que pues era su tío también, era tío y pasó a ser su suegro, hermano de su madre Rivka. Y ahí, en los comentarios, ¿verdad? Dicen los grandes sabios que Jacob dijo: yo conviví con Labán. No que yo viví o que no, conviví. Porque dijo Labán: bueno, pues traté de que cayera Isaac, ¿verdad? De que viviera una vida pues difícil, en pecado, y le mandé a Ricab para que pues no tuviera una vida de santidad como la vivió, sino que después me di cuenta que Ricab también se había hecho una piadosa, una tzadiká. Ahora, lo que fue en el caso de Jacob, ahora lo que va a pasar es que si quiere una esposa, que venga por ella. Que venga y pues el tiempo que arreglaron para tener la esposa, se la cambian y le dan a Lea, después a Rachel, y pues después trabaja por obtener pues ganado para él. Le cambia el salario, le cambia todo, de que ya no iba a ser como había de un acuerdo, y pues Jacob lo estuvo venciendo. Fue atacado con 10 tipos de fuerzas del lado de la impureza, muy fuertes, que lo podrían haber, pues le podrían haber quitado la vida. Pero ¿por qué no? No, no le hizo ningún daño. Aquella persona, ¿sí? También dicen acá los sabios de con el rabino Armoni, en el caso de Netanel Belaish, su yerno. Estaba hablando de Joseph, pero bueno, no me voy a meter ahí porque queremos seguir con lo del tema de lo del rezo. Sí, porque estamos hablando, ¿verdad?, de que estamos estudiando la Torah para los Bnei Noaj de las 7 categorías, y que en cada porción semanal hay muchos mensajes para nuestra identidad. Entonces, en el caso de hacerle mal de ojo a alguien, o en este caso que se utilizó fuerzas de brujería, de la impureza muy fuertes, no le pudieron hacer nada a Jacob. ¿Qué se necesita para dañar a una persona? Esta persona necesita de estar en transgresión. Es, si esta persona no está protegida, blindada por los rezos y el estudio de Torah, y pues también, ¿verdad? De que no caiga tanto en transgresiones, no con frecuencia. No le pueden hacer daño. No le pueden hacer daño. Y bueno, Jacob estaba muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y a Labán lo que le sorprendió de la primera vez que lo vencen, lo venció Jacob en la primera vez. Dijo, oh, sí. Wow. Pues se sorprende porque era la primera vez que lo habían vencido. Siempre había vencido a las demás personas. Dice de que cuando le cambia a Lea por Raquel, dice, miren, le voy a dar a Lea. Él quiere a Raquel, pero le voy a dar a Lea. Pero quiero asegurarme de que no le vayan a decir, no, no le vamos a decir, a ver, pues dejen algo. Hay dos, dos versiones. Nos dicen de que le llevaron cosas como depósito. Dice que fue y las vendió y compró las cosas para la boda. Otros dicen que dijo, a ver, pues vamos a ver si no me traicionan, ¿verdad? Pues a ver, uno que traiga la carne, otro que pues todo, ¿verdad? Lo que se necesita para una fiesta grande. Y también dicen los comentarios que él no puso nada, ni un centavo, dice. Dicen los comentarios. Entonces, siempre cuando hay diferentes comentarios, siempre son todas las dos cosas. Cada quien lo habla en un diferente nivel, cuando se lee, cuando se estudia, ¿verdad? En un paseo por el Pardés, por ejemplo, en este caso, nuestro querido Moré Asher Pérez, se va a ver qué dice cada uno de los comentaristas, Rashi, lo que habla el Zohar, lo que hablan diferentes. Entonces, todas estas cosas que vienen a dañarnos, hay formas de que no nos vayan a dañar. Y recordemos de que hay una segulá en contra del mal de ojo. Y es leer el Tejilín 30, y ese se lee en los rezos de la mañana todos los días. Algo para no tener miedos, otra segulá, Tejilín 121. El Salmo 121. Y bueno, entonces, un requisito para ser noágida, ¿sí? Es la plegaria, el rezo. De otra forma, solamente es un creyente. Pero es que me pasó esto y me pasó lo otro. Hubo pues sí. Lo envidian a uno y de esa forma pues nos están dañando. Y puede ser de muchas formas. Ah, pues que tú no tienes documentos legales, ¿cómo es posible que ganes más que yo? Etcétera, tantas cosas. Tú no eres de este país, tantas cosas que pueden pasar. Entonces dice el recitado del Shema Israel, en la manifestación más grande, es la manifestación más grande de fe en Hashem, bendito es. Entonces, y eso es para los dos, y se reza de la misma forma. Tanto para el pueblo de Israel y para el pueblo noájida. Un noájida está obligado a rezar cada vez que tenga necesidad, dado que ello es muestra de que comprende que Hashem es la fuente de todo bien. Sí, puede hablar con el Eterno a cualquier momento. Mira, Hashem, creador del universo, mira esto y mira esto otro, y platicar con él, ¿verdad? Eso es fe, emuná. Y que sabe de que el Eterno lo escucha. No existe ninguna restricción de horario u orden que el noájida debe de seguir al hacer su plegaria. Y puede hacerlo cuantas veces quiera. Entonces, debe tener en cuenta de que, como aquí nos dice un comentario, el libro de rezos del Noájidas principal es el libro de Tejilim. Entonces, él puede leer Tejilim. Los tejilim que guste por día. Puede leer hasta todo el libro si gusta. No hay una hora específica para hacer el rezo. O sea, no estamos regidos por el tiempo. Vamos a donde habla. A ver. Dice, ok, ¿qué es lo que nos dice aquí? Dice, la fe de los noágidas, dice Baruch Hashem, dice los rabinos Isaac Ginsburg y Shalom Arush, que Hashem les dé larga vida, nos enseñan que la fe en el Creador, la emuná, es el punto de partida para todo servicio divino, porque ¿cómo podemos dirigirnos al Creador si no tenemos la certeza que existe? O sea, debemos de, otra vez, ¿verdad? Tenemos que estar conectados en nuestra identidad. Debemos de asegurarnos, ¿verdad? De que hay un Creador y todo. Bueno, aquellas personas que obviamente que ya están involucradas en en diferentes programas y que escuchan rabinos y maestros, no tienen ningún problema pues de que el creador del universo existe. No es una una duda como la tienen muchas personas que no tienen pues ni ningún contacto con ni filosofías, ni ideologías, ni religiones, ni nada. Las personas dicen, creo que no existe nadie o aquellos que son ateos. Nos comentó un Morel Yohanan Caballero, dice, pues aquel que es ateo, dice, es más idólatra que un idólatra. Dice nada más. Entonces, Saber que existe el creador del universo es el, dice, sí, porque no nos puede, es el punto de partida, ya que, como dijimos, ¿cómo podemos dirigirnos al creador si no tenemos la certeza que existe? O más aún, ¿cómo podemos cumplir sus preceptos si no creemos en su existencia? ¿Eh? Es así que la fe es un requisito fundamental que el hombre debe tener para poder ser uno ágida. Entonces, en su tiempo lo vamos a comentar, pero cuando se da la Torah oral, también se da la Torah escrita. Se le da a Moshe Rabén en el monte Sinaí, así mismo se le dan las siete categorías de preceptos universales para las naciones, así mismo también con sus derivados. ¿Cómo fue de que un hombre como Job, como yo, qué fue lo que a él lo hizo actuar de que cuando el pueblo de Israel se va para el monte Sinaí a recibir la Torá, pues él ya estaba en Israel? Job, yo. Entonces, ¿por qué él no va a recibir también, verdad, hacer esta conversión, a recibir los 613 preceptos? ¿Será de que no tenía dinero para ir o había habido algún problema para eso? No, si él tenía empleados, tenía muchos empleados, entonces él solamente dejaba ahí personas, ¿verdad? Cuidando sus propiedades, y él podría haber ido. Job sabía que con las siete categorías de preceptos universales hay mundo venidero. Y nos quiere enseñar también de que, como ahorita algunos que dicen, ah, pues es que ya no soy ya no pertenezco al Mesías ese falso, y que esto y que aquello, pero ando buscando un rabino para hacer la conversión. Necesito alguien que me oriente. Yo quiero dar ese paso. Y solamente quiero compartir que en el Beit Din le preguntan, ¿conoces tu identidad? Sí. ¿Cuál es? Las siete categorías de preceptos universales. Oh, a ver, dímelas. Y sí. Y hay veces de que fallan la conversión. No a todos le dan una conversión. Son muchos los requisitos y son muchas las preguntas. Nada más. Ay, sí, pues. Ah, mira. Qué gran. Pues qué sorpresa, ¿verdad? Que quieras convertirte al judaísmo. Oh, sí, claro que sí. No, pues no es así. En realidad no es así. Y se necesita, pues mucho. Job, él podría haber hecho la conversión si él haya querido, pero él quiso quedarse así porque él quería trabajar también para pues con aquellos, ¿verdad? De las naciones. Antes no estaba muy fuerte en, no estaba muy fuerte en lo que es en santidad, ¿no? Pues, en primer lugar, ahí está un libro con muchos capítulos, 40, 42 capítulos, el libro de Job. Y también fue escrito por Moshe Rabenu. En el capítulo 1 habla de que, bueno, pues este ángel acusador, el jefe, el mero mayor, estaba ocupado, ¿verdad? Acá con Job, porque había en años pasados, había en años pasados, en los decretos de Rosh Hashaná, se decretaba que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Y decían los ángeles acusadores, ¿cómo es que va a sacar el pueblo de Israel de Egipto? Si son idólatras como los egipcios y esto y aquello. Pero yo le hice una promesa a sus padres, a los patriarcas. ¿Y cuándo se van a aparecer a ellos? Así se ponían. Así entonces, sucedió de que, bueno, estaban viendo a Job a ver dónde había fallado y el ángel que lo acusaba no encontraba nada. Y a ver, y le habló a otros y ahí a los comandantes y luego a los generales y él. No, pues que no hay nada y ya van con el mero grande y le dicen. A ver, pues todos empezaron a empezar ahí a ver, ¿verdad? Algún cualquier detallito. Y qué sorpresa de que no encontraron nada para acusarlo. No había ninguna, no había cómo acusarlo. No había transgresiones. Y en ese Rosh Hashaná dicen, vamos a decretar que el pueblo de Israel sale de Egipto. Los otros acusadores estaban ocupados allá. Muy bien, se decretó que el pueblo de Israel sale de Egipto. Se decretó y fue todo. Y vienen, ¿verdad? Estos ángeles acusadores, viene el mero mayor ahí y pues ya se había decretado y donde todos estos estaban, ¿sí? Buscando cómo buscar algo de Job. Sí, en estos tiempos se puede encontrar de uno pues una gran lista, ¿verdad? Y a cada momento piensa uno y dice y se enoja. Hace rato en una enseñanza estaba diciendo el rabino Daniel Chapán, aquel que se enoja, dice, es como un ídolo que tiene adentro, pues es idolatría. Y bueno, pasan cosas ahí. Y aparte de eso, pues bueno, dicen que se sale el alma y muchas cosas pasan ahí. Parece que entra una, es que entra otra, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, pues gracias a Shen por lo que nos brindan estos grandes sabios. Y esta persona que se enoja dice que no tiene edad, entendimiento. ¿Y cómo lo va a tener? Conforme, ¿verdad? Se vaya deleitando y vaya almacenando, ¿verdad? En su mente estos secretos que nos brinda la Torá, que de hecho estábamos en el vientre de nuestra madre y nos enseñaron todo, toda la Torá. Pero pues un ángel nos da un golpe, ¿verdad? Aquí abajo de la nariz, aquí donde tenemos este huequito, esta hendidura, así, abajo de la nariz, en el labio de arriba. Por esa razón que olvidamos todo. Ahora que la estamos volviendo ahora que estamos volviendo a recuperarnos de lo que hemos aprendido, bueno, pues entre más conocimiento tengamos y lo queramos retener y ponerlo en práctica y obedecer lo que nos toca de Torah, pues estamos más todavía más fuertes y es más difícil que nos puedan vencer. Entonces dice aquí, aquellos que dicen que andan buscando la forma de hacer una conversión al judaísmo, dicen que es la generación de allá de Noah o la generación de esos que salieron de la multitud mezclada. Dice que, ¿verdad? Que vienen siendo casi los mismos, la Torre de Babel y todos esos. Entonces, también no hay que malinterpretar. Hay muchas personas que se han convertido al judaísmo. Muchas. Pero ellos vienen a fortalecer al pueblo de Israel. Vienen a fortalecerlo. Estudio de Torah, llevar a cabo pues todos los 613 preceptos, aunque pues hay formas de llevar a cabo los 613, ya que como no hay templo, ¿verdad? Entonces, no son muchos así, pero con las siete categorías de preceptos universales, las siete categorías, a veces nos invitan a hacer rezos o a participar en programas, y no se reúnen, ¿verdad? Tal vez ni la mitad, ni a lo mejor ni la cuarta parte de los que se encuentran en la comunidad. Nada más lo invito, estimado. Sí, nomás le pone un pulgar arriba. ¿Qué es eso? Esa no es la forma de contestar, pero bueno. Entonces, de esa forma vemos, ¿sí? De que una persona para ser Bnei Noaj tiene que rezar, creer en el Eterno y tener emuná en él, dice, ya que se puede caer en hacer ciertas prácticas sin conocimiento de causa, por tradición, por aceptación de los demás, por lógica, cualquier otro motivo distinto de creer y tener la certeza que hay un creador, tal y como muchas filosofías hoy en día lo hacen. Ahora bien, esta fe que es, nos enseñan los sabios que la fe es plegaria, porque ésta se expresa solo cuando el hombre, por medio de ella, habla al Creador bendito es sobre todas sus necesidades. Un hombre que no hace esto no tiene una fe completa. Por lo tanto, el significado de fe es plegaria, que es la habilidad del hombre de establecer un contacto directo, sin intermedios, con el creador del universo y dirigirse a él con sus propias palabras y en su propia lengua y hacerle partícipe en su vida de forma viva y activa. Entonces, bueno, vienen personas preguntando por, y estoy buscando un libro y busco los salmos en hebreo y y rezos en hebreo. ¿Sabe hebreo? No, no sé hebreo, pero ahí tiene fonética. Esa no es la respuesta que uno espera. ¿Tiene entiende el hebreo? No. Entonces hay que hacerlas, los rezos, las plegarias, el estudio en el idioma que se entienda, cualquier idioma que entienda. Ahora, si es un libro en francés, o sea, si es en hebreo y lo sabe bien, está bien. Qué mejor, ¿verdad? Pero si no sabe hebreo, pero sabe francés, español, inglés, lo puede hacer en cualquiera de los idiomas que entienda. Y más que nada en el primer idioma que uno domina más. Es el caso del español o castellano, como sea. De esa forma, así nos vamos de esa forma es como tiene la fuerza nuestro estudio y nuestra plegaria. Porque vamos a decir, estudió o hizo un rezo en hebreo, en fonética. Después que haya algo que quiera compartir después con alguien, ya sea en la comunidad o fuera de la comunidad, o que esté compartiendo una enseñanza, y lo que está hablando, lo que, ¿verdad?, pudo haber entendido en el idioma que domina, que lo pudo haber entendido, y pudo haber compartido alguna enseñanza, en ese momento no nos vamos a acordar, pero hay veces que decimos, ¿verdad? Ay, pues nos acordamos de repente de algo, ¿verdad? Y esto lo hacemos en los rezos de la mañana, en tal salmo, y hay cosas que dice el Pirkei Avot que vienen también en los rezos y nos acordamos. Alguna otra enseñanza o en algún salmo, ¿verdad? Que recemos. Hay que hacerlo siempre. Todo lo que estudiemos será en el idioma que más entendamos. Pero otra vez, ¿quiere estudiar hebreo? Adelante, sí. Es muy bonito, todos queremos aprender y sí, es muy, muy bueno de poder aprender este idioma, el idioma santo, la Lashon HaKodesh. Dice, ¿qué dice? Bueno, dice, en este sentido vemos que la aplicación de los 13 principios de fe se dará cuando el hombre habla a Hashem. Esto lo vemos en Shemot 17, 11 y 12. Y cuando alzaba Moshe su mano, dominaba Israel, pero cuando bajaba sus manos, era Amalek el que vencía. Esto cuando Moshe se cansaba, por lo cual sus acompañantes acercaron una piedra y la pusieron debajo de él para que se sentara. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, sostenían las manos de Moshe, uno a la derecha y el otro a la izquierda, con gran fidelidad. En esta última parte, firmeza es emuná, que es fidelidad, firmeza, fe, lo cual nos enseña que Moshe alzaba sus brazos con fe, con emuná. Esto es que elevaba plegaria y es entonces que Hashem le respondía e Israel ganaba. De tal manera que la plegaria es algo sobrenatural, la naturaleza se comporta de una manera y la plegaria tiene el poder de cambiarla. ¿Sí? Entonces, la naturaleza se comporta de una manera y la plegaria tiene el poder de cambiarla. Entonces, la emuná es la firme creencia de que hay un creador que controla y dirige todo según su voluntad, y esta está basada en tres principios generales. Ah, bueno, lo voy a terminar. Dice, uno, la fe en la unicidad y la singularidad del Todopoderoso. Dos, la fe en la veracidad universal y eterna de la Torá como expresión de la voluntad del Creador. Es el dos. El tres, la fe en la recompensa y castigo basado en la conducta de cada individuo. Estos principios a su vez surgen en un verso de la Torá escrito en Devarim 6:4. Escucha, Israel, Hashem nuestro eterno, Hashem es uno y único. Entonces, esta es la manifestación más grande de la emuná. Y muy bien, pues aquí nos detenemos con los comentarios. Y en la siguiente ocasión vamos a hablar de la plegaria para el Noágida, que es la plegaria, los milagros, cómo se debe hacer la plegaria, un tiempo específico, qué debe rezar un Noágida, el cuidado antes de hacer la plegaria, guía del rezo. Pero todo lo que acabemos, lo compartimos, y lo que no, pues así, hasta que terminemos esto que nos comparte el Morey Yehoshua Álvarez. Y bueno, y otros sabios, ¿verdad? Porque estamos también compartiendo de otros grandes sabios, pero sí, los libros digitales vienen de parte de Morey Yehoshua Álvarez. Estimado Jorge, gracias a Hashem por este momento tan maravilloso que nos da y nos permite de poder participar una vez más en este maravilloso programa de estableciendo nuestra identidad.
Gracias al Todopoderoso amigo Abel. Así es, y gracias por compartirnos la lectura de estas enseñanzas, amigos. Y bueno, que tiene que ver con nuestra emuná, con nuestra fe. Y como usted comenta, que los requisitos, digamos, para ser Noágida. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, también por mandarnos stickers y saludos. Estimada señora Sara Olvera, nos manda stickers, un sticker muy bonito que dice amén. Igualmente, muchas gracias, estimada, por acompañarnos. Que el Eterno la bendiga siempre. Amigo David Ayala nos dice buenas noches. Igualmente, amigo, muchas gracias por acompañarnos. Estimada señora Sara Olvera nos dice Shabbat Tov. Estimado señor Abel, es una gran alegría escucharle las lecturas de Torah que nos comparte. Muchas gracias, gracias al Eterno. El Eterno lo bendiga siempre con grandes y buenas bendiciones. Shalom. Nos comenta que mañana estará en el hospital temprano y que todo salga para bien. Así es, estimada señora Salvera, que el Eterno le mande fortaleza, sanidad completa. Muchas gracias por acompañarnos. Estimada señora Alma Torralba nos manda stickers. Gracias a Shem, que la luz de la Torah brille en sus corazones. Amén, así sea, estimada señora Alma. Muchas gracias, saludos a su esposo, a su familia. Muchas gracias. Amigo Jaco Méndez también nos manda y dice Shalom. Igualmente, amigo Jaco, muchas gracias por acompañarnos. Y señora Alma Torralba nos dice Shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio, señor Jorge, señor Abel, gracias por compartir las enseñanzas y sobre todo gracias a Shem bendito. Así es, estimada señora Alma Torralba, gracias al Todopoderoso que nos da la oportunidad de continuar pues estudiando, amigos, lo que corresponde para nuestra identidad. Gracias por acompañarnos desde Argentina, Colombia, Alemania y México. Y bueno, pues algunas palabras, amigo Abel, de favor, para ir despidiendo de favor la transmisión.
Pues, agradecerle al Eterno, ¿verdad? Y que todos estemos tan agradecidos. No porque, bueno, son muchas las razones. En nuestro contrato del alma veníamos a rectificar. Una de las cosas era que íbamos a salir de la idolatría. Entonces esta identidad es algo, una grande bendición para nosotros. Nos debemos de estresar, nos debemos de preocupar tanto, pero sí nos tenemos que fortalecer en el Eterno, tanto como en plegaria y estudio de Torah. Hay que estar cerca de estar saciando y alimentando nuestra alma para que pueda enfrentar todos pues, los obstáculos de la vida con calma o con gran fuerza. Así que gracias a Hashem por esta maravillosa identidad y por todas las personas también de la comunidad que unidos, ¿verdad? Somos un pueblo, una familia y que en el caso mío estoy muy alegre de saber de cada uno de los de la comunidad y los que se van uniendo también. Hay personas que todavía no conozco, pero que Hashem los siga bendiciendo a todos grande y abundantemente y pues todo lo bueno y dulce y para la estimada que tenga buenos resultados y que todo salga bien con en la ida al hospital. Que Hashem le brinde unos buenos resultados y una sanidad completa. Y a todos, todas sus peticiones que sean, pues que sean respondidas y que podamos estar más fuertes delante del Eterno. Todo lo bueno y dulce, Shalom, Shavua Tov, Kol Tov.
Shavua Tov, Kol Tov, amigo Abel, muchas gracias. Muchas gracias, estimados, por escribirnos. Estimada señora Sara Olvera nos dice, amén, muchas gracias, señora Abel y señor Jorge, Shavua Tov. Igualmente, estimada señora Sara, para todos, amigos, una semana de bendiciones y bueno, con el foro del Todopoderoso en la parte de clara del día que nos escuchemos, amigos. Muchas gracias. Saludos y bendiciones desde Fortín, también su servidor Jorge Hernández. Muchas gracias, amigos. Shalom.